Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. 8 comunidades autónomas están en alerta por calor, entre ellas Madrid, donde se mantiene el nivel 1 ante la previsión de que se alcancen los 37 grados y medio. El nivel 1 incluye la difusión de medidas de precaución a la población. Así, la Consejería de Sanidad para prevenir los efectos del calor en nuestra salud recomienda, sobre todo a mayores, enfermos crónicos y niños, que se protejan del calor y se hidraten.
Hace un buen calor, la verdad.
Aquí está un poco más fresquito.
Mucho calor. Imposible estar con... con camiseta.
En casa con el aire acondicionado, pues está mejor, sí.
Abanico, ventilador y...
Para no dormir, desde luego, por lo menos sales a la calle y haces algo. Para no poder dormir en casa.
Precisamente el calor y las primeras salidas de vacaciones han empezado a afectar a las reservas de sangre, así el grupo B negativo ha entrado en alerta amarilla, lo que implica que en 2 o 3 días los hospitales necesitarán donaciones de este tipo. Por eso el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid hace un llamamiento, quiere animar a los ciudadanos a donar sangre en cualquiera de los 32 puntos de donación fijos de los hospitales, en las 18 unidades móviles que recorren los municipios madrileños y en el propio centro de Valdebernardo. Más cosas, Autotaxi traslada al Ayuntamiento de Madrid sus problemas en el carril bus de la Avenida de la Albufera tras el cierre de la línea 1 de metro. El colectivo destaca que son conscientes de la necesidad de reforzar el servicio de autobuses por la falta del suburbano en esa zona, pero al mismo tiempo piden mayor colaboración al Consorcio Regional de Transportes para que permita la circulación de los taxistas por ese carril bus BAO, cuyo uso ha quedado únicamente acaparado por los autobuses de la MT. Esto, calcula, les puede suponer unas pérdidas del 30%. Miguel Ángel Leal es presidente de la Asociación Gremial.
Nos mete en todo el atasco de la circulación y además es que a nuestros clientes también les dificulta mucho la labor de coger un taxi. Nosotros respetamos que se aumente el volumen de autobuses para suplir estas obras de la línea 1. Por supuesto que respetamos al transporte público colectivo, pero también pedimos que se respete nuestro trabajo como taxista, nuestro servicio público.
El próximo jueves se van a reunir con la delegada de Medio Ambiente, con Inés Abanés. Conmoción en Barcelona, 2 menores de 10 años han muerto y una niña de 2 ha resultado herida de gravedad. Otras 11 personas han sufrido heridas de diversa consideración en un incendio registrado en una vivienda del distrito de San Martín. Sin abandonar la ciudad condal, contarles que la dirección de Vueling ha garantizado hoy a la Generalitat que el próximo fin de semana del 15 de julio podrá operar con normalidad, sin cancelaciones, aunque podría realizar alguna reprogramación de vuelos, aprovechando que ha incorporado ya a su flota un avión Jumbo con mayor capacidad de pasaje. En la crónica política, el presidente en funciones va a retomar mañana las negociaciones para lograr su investidura. En el Congreso, Rajoy se va a reunir con Albert Rivera y con Pablo Iglesias. El ministro de Exteriores, García Margallo, confía en llegar pronto a un acuerdo con Ciudadanos y, aunque aún no hay fecha para la reunión con Pedro Sánchez, el titular de Exteriores lanza una advertencia a los socialistas después de que el sábado el Comité Federal haya confirmado que votará en contra de la investidura de Mariano Rajoy.
Ya llevo los suficientes años en política para saber que en política no debes decir nunca jamás, que lo que hoy es nunca jamás, mañana es probable, luego es posible y probablemente a partir de ahí rija la convicción de que debemos analizar cuáles son los desafíos que España tiene en el futuro y que, por tanto, el entendimiento siempre es posible.
Reparatucoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos ya con la información útil, sobre todo si no se está escuchando al volante de su coche. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad? DGT Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, tenemos cortada en Vallecas la M45, sigue cortada debido a obras entre los kilómetros 21 y 15, cortada en sentido carretera de Andalucía y desvíos debidamente señalizados.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula por el interior de la ciudad? Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues en principio la situación en general es muy tranquila. Vamos a destacar y advertir a los conductores que circulen por Joaquín Costa, que en el paso inferior de la Plaza de la República Argentina, en sentido Cuatro Caminos o en sentido Paseo de la Castellana, atentos, porque van a encontrar el carril derecho ocupado debido a un vehículo averiado. En el resto de la ciudad, como decimos, los niveles de circulación son bajos y se circula de manera cómoda.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Más noticias a la una. Siguen en compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid y ya saben ustedes que los lunes tenemos nuestra sección Algo que contar, siempre con alguien muy interesante. Hoy estábamos manteniendo una charla con Juan de Vicente Abad, que es experto en buscar la motivación de sus alumnos y precisamente por eso ha recibido un premio al magnífico profesor. Yo es que me gusta resumirlo así, Juan, porque no es fácil encontrar buenos profesores a pesar de todo, ¿eh? Es verdad que muchas veces, a lo mejor, el intentar buscar una salida laboral hace que personas que no tienen esa vocación que tú has tenido siempre y que es absolutamente necesaria, se traslade luego a los colegios, ¿no?
Sí, yo soy muy positivo y veo muchos compañeros dando mucho para poder llegar al alumnado. Y es verdad, y no lo vamos a obviar, que hay profesores que realmente no encuentran ese interés en su trabajo más allá de una salida profesional y eso es una pena. Sobre todo también para ellos, para los alumnos y para ellos, porque ir a un trabajo sin tener esas ganas. Pero ya digo, hay muchísimo esfuerzo y muchísimo profesorado trabajando y dándolo todo.
Para tener vocación de profesor, seguramente uno ha tenido que tener buenos profesores a su vez, ¿no?
Yo creo que es un buen aprendizaje. Todos recordamos personas que nos han marcado y los profesores muchas veces no tenemos la conciencia de la influencia que tenemos en los alumnos. También a la hora de elegir profesiones. Muchas veces las elecciones de lo que yo elijo, lo que luego voy a estudiar, están muy condicionadas por experiencias positivas. Por eso los centros tienen que ofrecer el mayor número de oportunidades y la mayor calidad en las oportunidades para el aprendizaje. Yo creo que hay una responsabilidad en la formación de los alumnos.
De tu vida como alumno, ¿qué profesor o qué profesora recuerdas?
Pues yo tengo un muy buen recuerdo del colegio y del instituto. Yo recuerdo que luego la universidad quizá me decepcionó un poco porque había vivido cosas muy intensas. No porque los conocimientos no fueran tan interesantes, pero había vivido cosas muy intensas en el instituto y había conocido a profesores, pues recuerdo un profesor de filosofía que me gustó mucho. Recuerdo otro profesor de lengua, en fin, curiosamente estos dos profesores y luego en la universidad pues luego he tenido dos personas a lo largo del periodo más universitario que me han marcado más, un antropólogo que me abrió un mundo en la antropología social y una persona que cuando yo me formé como terapeuta, porque yo soy psicólogo de formación y en la parte de psicología clínica pues tuve un gran profesor también.
¿Porque en tu familia hay más profesores?
Mi familia no. Mi familia ha habido... Mi madre era psicóloga infantil y yo estudié psicología por ella. Y la verdad es que eso me ha marcado mucho.
O sea, que tú has tenido la influencia dentro de tu casa,
sí,
¿no?
Sí, ya lo creo. Ya
más
lo
que...
Creo.
Más
he sido
que...
muy afortunado y bueno, con mi madre he compartido muchas cosas y quizá la pasión por los niños y por los adolescentes, sí.
¿Y cuántos de tus alumnos han optado también por la enseñanza? Porque alguno habrá,
pues
seguro.
Muchos. El otro día me escribió una carta a propósito del premio, una alumna que tuve en otro instituto, en Vicálvaro, cuando trabajaba allí. Y me decía que había ido al cuaderno de la asignatura que yo daba en ese momento para cuando se enteró del premio, para recordar todo lo que había aprendido ahí, que le había aportado mucho y que luego ya se había hecho maestra y que trabajaba en un colegio en Vicálvaro y que tenía muchísimas ganas de volver a contactar conmigo porque ella se veía como una maestra de las que hablabas antes, como que disfruta y que le apetece muchísimo y es muy innovadora y trabaja mucho con los alumnos, muy bien. Entonces, bueno, pues es un orgullo también, ¿no?
Hombre, claro, eso tiene que ser, estupendo recibir claro una sí carta de ese... Porque claro sabes que por lo menos en esa persona has tenido una influencia fundamental. ¿Qué tal es la enseñanza en España? Yo tengo una batalla particular con los que escriben los libros de texto, que no sé quiénes son. Tienen su nombre y su apellido, evidentemente. Seguro. Pero qué mal escritos están algunos libros de texto, ¿no?
Yo creo que la enseñanza... yo veo... Quizá yo me relaciono más con toda esa parte del profesorado con más ganas de transformar. Pertenezco a una asociación que se llama Convives, que trabajamos mucho sobre el tema de la convivencia en positivo en las escuelas. Cómo educar en esas competencias socioemocionales, cómo trabajar conflictos, cómo enganchar a gente más conflictiva en el sistema educativo. Entonces, desde esa asociación también mi visión es de muy buenas experiencias que se están haciendo en las escuelas para hacer de ellas sitios donde se aprenda a convivir. Entonces mi visión es positiva, también veo muchísimo en movimiento, se está trabajando mucho en toda esta línea de aprendizaje basado en proyectos, quizá tengo mucho contacto con toda esa parte del profesorado y eso pues me hace tener una visión positiva, ¿no?
Bueno, y hemos dicho que ahora tienes muchas facilidades para ejercer tu trabajo tal y como quieres hacerlo, no sé si ha sido así a lo largo de toda tu carrera.
Bueno, yo creo que tenemos la ventaja en los centros y en secundaria de tener ciertas posibilidades de maniobra y de trabajar con los alumnos y desarrollar proyectos. Y esto siempre ha sido así, la verdad.
Bueno, ¿hasta cuándo de vacaciones?
Pues hasta finales de agosto, el 1 de septiembre estamos en la escuela.
Y ya supongo que ya te estarán rondando por la cabeza nuevos proyectos para ver cómo ya se te habrá ocurrido algo pues para poner en marcha alguna actividad.
Antes me decías, en julio ya no trabajáis y es verdad, no tenemos que fichar ni que ir al instituto. Pero no paramos mucho, y yo concretamente de darle vueltas y de escribir y es un mes de semi-trabajo porque estás trabajando, diseñando el próximo curso, claro que sí.
Y pues no sabes qué envidia me dan tus alumnos, porque todos yo creo que hubiésemos firmado por tener un profesor como tú, por lo menos uno. Ahora lo que hay que conseguir es que sean todos.
Sí, que sea una experiencia más positiva para todo el alumnado, claro que sí.
Por cierto, ¿tus alumnos luego tienen facilidad para pasar los exámenes? No ya los que pongas tú, estoy pensando en cuando llegan a COU, la selectividad, tipo de cosas.
Sí. Como te comentaba antes, estamos un poco por encima de la media de la Comunidad de Madrid en resultados. Queremos mejorar, pero estamos bastante satisfechos. No hay que pensar que cuando se trabaja de esta manera se sacrifica prepararse para unas pruebas estandarizadas. No, se puede trabajar de esta manera y se puede tener éxito también en las pruebas. No hay que elegir. Se puede con todo y la verdad es que la experiencia nos está dando muy buenos ejemplos de esto.
Pues precisamente por eso queríamos hablar contigo, Juan, por eso y para darte la enhorabuena en persona y para que se la traslades también a todos los docentes del Instituto de Educación Secundaria Miguel Catalán de Coslada. Si te parece, podemos quedar tú y yo en una cosa. Cuando empiece el curso y pongáis en marcha alguna de estas actividades, digamos, paralelas a lo que se está aprendiendo para aprenderlo mejor, nos lo avisas. Nosotros vamos contigo con la unidad móvil y así los oyentes de Madrid pueden ver in situ cómo trabajáis.
Estaremos encantados de recibiros y que todo esto se pueda difundir y tener esa proyección. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, Juan. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
Un placer, Eli.
Mucha suerte.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación. ¡Wow! ¡70%! En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
El hogar de los dioses te está esperando. Con Celestial Cruises conoce la belleza de las islas griegas. Visita Mykonos, Santorini y las islas vírgenes de Milos, Ios, Siros y Kos. Vive una auténtica experiencia griega. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés a un precio increíble. Julio y agosto por solo 525 euros, con hasta un 25% de descuento. Tasas de embarque y propinas incluidas. Viaja con Viajes El Corte Inglés y Celestial Cruises. Prepárate para visitar el paraíso.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Martín Romo, ¿dónde me llevas hoy a comer?
Mira,
a
ver, vamos a ir en busca
siempre
de nuestra
pensando
receta.
Lo mismo. Hombre, es que estamos todo el día pensando en zampar. Claro, es que es la hora.
Pensamos en zampar.
Es nuestra hora.
Y en damos ideas a la gente para preparar cosillas en casa, con recetas o con trucos. Hoy la receta, como te digo, la vamos a encontrar, la vamos a ir a buscar a un referente de la cocina asturiana en nuestro Madrid. Restaurante tradicional, La Hoja, en la calle Doctor Castelo 48. Abrió sus puertas en Madrid en el 81, el mismo día del intento de golpe de Estado, el 23F. Pura tradición asturiana que se trajo su alma mater, su propietario, Paco Rodríguez, desde Cangas de Narcea.
Muy bien, pues le saludamos. Hola, Paco.
Hola, buenos días. Muy bienvenido. Buenos clientes y al equipo.
Bueno, ¿cómo le tenemos que llamar al restaurante? ¿La Hoja, la Fuella?
En asturiano La Fuella, pero en La Hoja es La Hoja, sí, siempre, toda la vida.
Bueno.
Ya existía antes de... Yo lo cogí llamándose La Hoja, pero cerrado.
Ya.
Y luego ya le puse el nombre también de Asturias.
Bueno, si vamos a La Hoja, no nos vamos a llevar ninguna sorpresa, ¿no? Comida asturiana de la buena, de la contundente, de la... Mira que yo... Esto no lo digo porque estés tú delante, Paco, que esto lo llevo yo diciendo, ¿a que sí, Martín Romo? Que el mejor sitio de España donde se come es Asturias.
Ah, sí lo
dice. Y lo digo yo que soy de Bilbao. O sea, imagínate, ¿eh?
Lo dicen muchos compañeros vuestros y ya son 37 años, ¿no? Y creo que poco engaño en eso, ¿no? Una cosa dura 37 y 10, que estuve en la calle Moratín también con otro, son ya casi 47. Y yo creo que ya está todo dicho ya, porque dije, ya en esta me jubilo.
Pues claro que sí.
Pero bueno, tenemos la cocina, hacemos pues en la plaza lo que es típica asturiana, la fabada, la fave, las verdinas, pues las carnes, pescado, la merluza, la sidra, el cabral, el arroz con leche. Bueno, lo que es cocina asturiana de comer y abundante, como se dice ahí.
Bueno, que un asturiano diga
una ración comen dos.
Madre, o un batallón, perdona.
No, yo siempre digo, mira, oye, ¿qué queréis? Dice, queremos fabada, pues tomaros una fabada para los dos y un cachopo, una carne roja para los dos, dice. Bueno. Y con eso vais que chutáis. Y dice, bueno, y al final se llevan a la tartera algo, como tenemos tarteras para llevar ya.
Pero es imposible acabarse una fabada. En Asturias, por lo menos, es imposible comerte una fabada.
Pues aquí es peor.
Y la gente te dice, no, Paco, me la llevo entonces.
No, te digo que tenemos una máquina de sellar con unos cacharritos que los sellamos y se lo ponemos en una bolsita y tan contentos para cenar. Dice, me la llevo con mi hijo que está en casa solo.
Bueno, claro, mira qué generoso.
Claro que sí.
Sacan el tupper de la hoja, el tupper para el hijo que vive
solo,
claro.
Bueno, insistimos, comida asturiana, porque teniendo lo que es la cocina asturiana de toda la vida, ¿para qué meterse en otros follones? ¿Faves con almejas tenéis?
Claro, faves con almejas, las verdinas con langosta, la fabada asturiana, pero eso lo tengo ahora en verano,
Claro, en verano nos falta la cuchara.
No quiere decir que diga, no, es que trabajas, que tú ahora vas a Asturias y dices, no, es que con este calor no la hacemos. Digo, yo vengo a Asturias a comer fabada porque me he pasado esta semana pasada todavía en un sitio conocido.
¿Sí?
Y dice, no, es que ahora como hace calor, pues ya no la hacemos. Digo, hombre, la fabada en Asturias nunca se debe dejar de hacerse, ¿no? Pero bueno,
claro que no.
Pero bueno, te sacan una de esas abiertas que son muy buenas, te digo la marca, y ya está.
Bueno, espérate.
Entonces, Xavi y Faves hay, aunque estemos en nivel 1 de alerta, no sé por qué nivel nos van poniendo de calor. Pero ¿qué platos veraniegos llegan en carta a un asturiano? A ver.
Ahora tenemos, hombre, tenemos también el típico gazpacho, el salmorejo, tenemos el pastel de cabracho que es frío.
Oh, qué bueno.
El tartar de atún, he tenido muchas cosas y las ensaladas. Yo hago una ensalada ahora con los tomates rosa, que de ahora te daré la receta. Sí. La ensalada Paco, bueno. La ensalada Pedro, de un chico que las hace, pero bueno, son inventos míos. Y pues nada, está así en nuestra cocina. Y bueno, hasta ahora vamos funcionando muy bien. Ahora en este mes de julio, pues ya es más flojillo. En agosto nos vamos y en septiembre empezaremos con las pilas y cosas nuevas. Siempre vas. Cuando tienes tiempo, piensas y escribes alguna cosa en la cabeza. Yo la escribo en la cabeza porque no sé escribir. Y entonces me la pongo en el ordenador de la cabeza.
Sí.
Siempre que voy a alguna provincia, dice, ¿no pones el tontón? Digo, yo llego, cuando ya vea que estoy casi en el centro, ya pregunto a alguien y ya dice, pues mire, está usted al audio, ¿ves? Como sabía venir.
Me encanta. Oye, arroz con leche tendréis, ¿no?
Claro, hombre, el arroz con leche y la crema de manzana.
Bueno. Bueno, eso que, hombre, en Asturias.
Una cremita de manzana que es como una natilla de manzana también, de asturiana, de reineta, buenísima.
¿Y sidrina?
Sí, sidra, claro. Sidra y cabrales, la peral, quesos de todos, de Asturias todos.
Por favor. Quesos,
eso pega. Ahora tenemos un menú del cachopo.
Eso te iba a preguntar, sí, lo he visto.
Sí,
lo he visto.
Lo has visto, ¿no? Pues es una maravilla, está muy bien porque está es un plato que son dos trozos de cachopo que para dos, que vale bien, y un casi media ración de cabrales que ponemos, y una botella de sidra, 25 euros. Vienen dos y se meriendan y se van más contentos que nada, a tomar copa luego por ahí por las terrazas.
Sí, lo que pasa es que la sidra es muy engañosa, sobre todo cuando la toman.
Pero es una botella. Bueno, hay que tomar por lo menos las cajas de sidra, a ver si que se usaban luego. Cuando dice, estoy cansado, déjame la caja. Y era porque ya no se tenía de pie, pero no era que estuviera cansado, pues estaba de pie, que estaba ya que no se tenía.
Oye, no, es verdad, porque parece que hay una tontería lo de la sidra, pero te va entrando, sí, sí, te va entrando a culines, y al final acabas con que miras a tu alrededor y tienes ocho botellas, ¿no?
Hay un refrán que dice, madre mía. No emborracha, pero agacha.
Exacto. Claro que sí.
Y yo quiero, Paco, esas cosas que tienes anotadas, que dices tú en tu ordenador de la mente, esas cosas que tienes previsto, que te gustaría hacer, no sé si puedes compartir alguna con nosotros, ¿no? ¿Qué querías?
No, hombre, siempre se va, cuando vas a los sitios, siempre vas innovando cosas, a lo mejor ves una cosa y le quitas la mitad o le pones otra idea tuya que te ha venido, eso le pasa a todo el mundo. Además, ahora ya sabes que está todo escrito, te metes en internet o en el Google, le preguntas, ¿cómo hace unas lentejas? Y te da 20 platos, que no es que venga yo a inventar las lentejas, ¿me entiendes? Eso ya está todo inventado, es como lo vuestro, lo nuestro, que todo el mundo sabe, de todo, que es periodista para todo.
Pues sí, tienes toda la razón.
Pero bueno, luego tiene uno que, pues oye, el que destaca por eso, pues siempre tiene una clientela, tiene unos oyentes, todas esas cosas.
Oye, 37 años, como comentabas, la clientela ha pasado de generación en generación.
Ya ves, no te puedo, de ahí no me toques la eso que me pone muy triste porque ya no tengo los que tenía. Tienen otros, pero ya te acuerdas mucho de los que tenías, que eran muy bajos.
Bueno, para el que no conozca La Hoja, que recuerdo que está en la calle Doctor Castelo número 48 de Madrid, ¿cómo es el restaurante? Porque creo que tenéis varios salones, ¿no?
Sí, tenemos varios salones y está decorado muy bien con pinturas y luego todo de madera de roble americano. Que si, no tenemos la fusión de esta hora de moderno, de modernismo, de poner una teja con una lámpara y
nada,
una pizarra y una caja de madera colgando con una botella de vino. La tenemos bien. De momento vale una fortuna lo que hay dentro de ella. Unos buenos tintores, como es Alcorlo, Alcaín, Acevedo, hay muy buen ambiente.
Bueno, Paco, te pillamos dando una vuelta por nuestro Madrid.
Sí, por el Retiro me he pillado.
¿Por el Retiro?
Yo me vivo aquí al lado y hoy era, descansamos los lunes, digo, me he levantado, digo, me voy a dar una vuelta al Retiro y he hecho 6 kilómetros, y ahora voy a tomar una cervecita que ya me la merezco.
Bueno, descanso del Guerrero en este lunes, recordamos el lunes. Cierra La Hoja en la calle Doctor Castelo 48, al frente su alma mater, su propietario Paco Rodríguez, con el que vamos a cocinar. Vamos a ponernos ese delantal, nosotros de chef improvisados, para seguir tus pasos, Paco. Y ya lo adelantabas, ¿no? Vamos a hacer una ensaladita fresca
para el verano. Hoy lo que apetece, luego te rematamos con, que no lo tomen, pero un tomate que ahora hay de los rosa, porque los radias están acabando. Un tomate ras, unos 300 gramos. Lo pelamos, que dicen que la piel del tomate da mucha vitamina, pero a mí cuando te metes esa piel un poco dura en la boca te
perdona,
quita un poco.
Un momento, Paco, ¿he oído bien un tomate raf de 300 gramos?
No, que ya no hay tomate raf, un tomate rosa.
Rosa.
Ah, rosa.
Que ya no hay tomate raf y entonces ahora vamos a hacerla con un tomate rosa, que son los 300 gramos, los hay de más grandes, los hay de kilo, de medio kilo. Sí,
los rosas de tomate.
Sí, vienen de aquí de Madrid, también se fía alguno, y luego vienen de la parte de Navarra.
Vale.
Bueno, pues lo pelamos, lo afeitamos, como digo yo, lo cortamos en taquitos, bien en un plato hondo, porque como son 300 gramos ya eso. Le picamos una chalota, que es una cebolleta de estas pequeñas moradas, bien finita, no mucho, pero vamos, para que la te voy a pinchar. Una lata de ventresca de Islas del Carmen, que es asturiana, para poner algo de Asturias.
Hombre, claro.
Claro que sí.
Le adornamos con unos canónigos por encima.
Sí.
Ajá. Unos trocitos de jamón, como 50 gramos, puedes echarlo en lascas o en taquitos para dentro todo. Y la hocha de jamón y tal.
Sí.
Un poquito de sal.
¿Sí?
No hace falta que sea ir a ninguna sal rara, una sal de marina de un poquito así de gruesa mejor.
Sí.
Aceite de oliva bueno.
Sí.
Un poquito de vinagre Módena.
Sí.
Y nada, movemos un poquito. Si quieres hacer la foto antes para que pues al moverlo se quede fea.
Somos muy a hacer fotos ahora, ¿verdad?
Para subirla arriba de internet y ya está. Y eso, le das una vueltecita, todo fresquito. Le pone luego aparte, dices, bueno, que somos dos, una carne roja de medio kilo a la plancha y ni patatas ni nada, ¿eh?
Nada.
Todo comida vegetariana, ni pan.
Nada.
Comida de verano, no engorda y te da de todo.
Medio kilo, has dicho, ¿no?
De carne, sí. Es un chuletón, pero limpio. Que la mitad de los sitios te lo venden un medio kilo con hueso.
Oh.
Y al final te comes 100 gramos de carne.
Es verdad, tienes toda la razón. Y vuelta y vuelta.
Yo soy muy crítico ya a estas alturas, ¿sabes?
Haces
no, parece
bien,
muy bien, claro.
Que sí.
Me voy a hacer mi blog con uno que sepa escribir. Y yo le doy la idea.
Oye, pues nada, aquí apuntamos nuestra ensalada al estilo Paco Rodríguez, ¿eh? Y la subimos a Facebook para que todos los oyentes puedan compartirla. Paco Rodríguez, propietario del restaurante La Hoja, recordamos, calle Doctor Castelo 48. Pueden ir nuestros oyentes todos los días, menos los lunes, porque se lo van a encontrar cerrado.
Y en agosto que se nos va de vacaciones
todo el
equipo. Y en agosto
que nos vamos de vacaciones, nos vamos a Huelva.
A Huelva,
pero
mira.
Bueno,
a las Colombinas.
Pero
y un asturiano en... Como decía, había un refrán, un asturiano, no sé dónde.
¿Y a Cangas de Narcea, qué?
He pasado por allí, te he dicho que había estado la semana pasada, he pasado por allí, pero de paso. Tuve unos premios de la caldereta de Don Calisto, que se la daban a Martín Baresategui, y a Nacho Manzán, no, perdón, Nacho Manzán, no, al de los Arcos de Cangas de Onís, y a uno de Yume, en Avilés, que es una fusión... no sé.
A ti lo de la fusión no te va mucho.
No, es una cosa muy rara lo que me ha hecho eso. Pero bueno, dicen todavía no tiene crítica, que todavía le han dado un premio.
Ya.
Bueno, ha empezado bien el chico.
Mira, de esto tendremos que hablar un día, Paco, ¿eh?
Sí,
un día te voy a invitar a que vengas aquí. ¿Por qué las estrellas Michelin las dan siempre a cocineros que hacen cosas muy raras?
No, y que, llevan 2 años y luego cierran y ya no ha desaparecido.
Es verdad.
Pero bueno.
Hemos encontrado, somos almas gemelas.
No, creo... hay muchos filones sin usar todavía.
Muy bien, Paco.
Oye, si queréis en este mes, estamos aquí. Podéis venir el día que queráis.
Vale, oye, perdona. Yo, en cuanto le cuente a mi marido que hay un sitio en Madrid donde hacen auténtica fabada asturiana en pleno verano, verás tú.
Sí,
lo que tardo es en estar ahí sentada. Vamos.
Muy bien. Pues nada, esperamos.
2 minutos. Paco, un placer. Muchísimas
gracias.
Saludos
para todos y para los oyentes también.
Hasta luego.
Vale,
un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Pues mira, ya ves, cocina... Es verdad, mira, pues a mí me gusta esto. Porque
él
todo
lo dice
mundo que
mucho.
Que si fusión, que si tal, que cual...
No. Eso le decís,
asturiana,
no, Paco,
¿cómo es?
Suele repetir eso de aquí no hacemos fusión, aquí se cocina.
Exactamente.
Se cocina.
Muy bien, pues muchas gracias, Sergio.
Hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego.
www.ondamadrid.es Rebajas en Smith Cocina, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
El hogar de los dioses te está esperando. Con Celestial Cruises, conoce la belleza de las islas griegas. Visita Mykonos, Santorini y las islas vírgenes de Milos, Ios, Siros y Kos. Vive una auténtica experiencia griega. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés a un precio increíble. Julio y agosto por solo 525 euros, con hasta un 25% de descuento. Tasas de embarque y propinas incluidas. Viaja con Viajes El Corte Inglés y Celestial Cruises. Prepárate para visitar el paraíso.
Nuestro teléfono 900 10 30 63, 900 10 30 63.
Bueno, pues no sé si ustedes han sido algunos de los afortunados que la noche del viernes miraron al cielo y en ese momento vieron pasar una especie de bólido, una bola de fuego incandescente que iba, luego, esto lo hemos sabido después, a una velocidad de 95.000 kilómetros por hora. Bueno, hubo mucha gente que se asustó, como es normal. Otros pensaron que era simplemente pues algún experimento que tiene que ver con la aeronáutica. Por lo visto no, por lo visto es un fenómeno, no sé si llamarlo natural o sobrenatural, pero eso se lo vamos a preguntar a César González, que es divulgador de astronomía del Planetario de Madrid. Señor González, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué fue exactamente esa bola que por lo visto no solamente se vio en Madrid, se vio en muchos lugares de España?
Sí, bueno, se vio en Madrid, también se vio en Murcia, Castilla-La Mancha, en Andalucía. Y bueno, no es ni más ni menos que un pequeño trozo de roca que entró en la atmósfera terrestre, concretamente hacia el norte de África, norte de Marruecos, atravesó todas esas zonas españolas que os he contado antes.
Sí.
Y como era un trozo de roca, pues entre comillas, grande, pues lo que ocurrió es que por rozamiento con la atmósfera se puso incandescente, brilló, y ese era el brillo que vimos. A ese fenómeno se le llama bólido.
Bólido.
Cuando es muy brillante, cuando es más brillante que el planeta Venus.
¿Qué tamaño podría tener?
Por eso he dicho que era grande, entre comillas, porque el tamaño que podía tener pues era de algo más de un centímetro, entre un centímetro y 10 centímetros aproximadamente.
O sea que estamos hablando en realidad de un trocito de roca muy pequeñito, de un centímetro, pero es verdad que se vivió de una manera muy espectacular. ¿Sabemos de dónde procede?
Pues sí, según los cálculos que han realizado en el proyecto SMART, que es de la Universidad de Huelva, y que pues bueno, tiene que ver con meteoroides en la atmósfera terrestre, pues se sabe que es un trozo desprendido del cometa 169P NEAT. Es un cometa que está orbitando en torno al Sol, y un trozo pequeño de ese cometa se ha desprendido de él y ha chocado contra la atmósfera terrestre. Este cometa es el que causa todos los años la lluvia de estrellas de las Alfa Capricórnidas, que se dan en esta época, desde desde final de julio hasta final de agosto aproximadamente.
Uh-huh. O sea que estamos hablando de una especie de cuerpo que va como descomponiéndose en trocitos.
Bueno, un cometa sí. Para que os hagáis una idea, uh-huh, pues un cometa nos lo podemos imaginar como si fuera, si cogiésemos un puñado de arena,
sí,
en una mano y en la otra mano cogiésemos nieve. Uh-huh. Entonces juntásemos la nieve con ese puñado de arena. Básicamente eso es un cometa. Los cometas están dando vueltas en torno al Sol en órbitas muy muy elípticas, y lo que ocurre es que cuando se acercan a nuestra estrella, el calor lo que hace es sublimar ese hielo, es decir, pasar directamente de sólido a vapor. Entonces, en esa sublimación lo que ocurre es que el cometa, el hielo de ese cometa arrastra tras de sí pequeñas partículas de roca. Y todas esas partículas de roca y los hielos sublimados se quedan en la órbita del cometa. Bueno, pues cuando la Tierra atraviesa o pasa por la zona en la que antes ha pasado un cometa, pues claro, la Tierra se traga todos esos desperdicios. Uh-huh. Y eso es lo que realmente ha ocurrido el viernes con ese bólido. Uh-huh. Lo que ocurre que es que ese trozo desprendido del cometa pues era más grande de lo normal y por tanto se vio un bólido, no un uh-huh meteoro.
Claro, además, claro, me imagino que tiene que haber una serie de factores para que podamos ver este tipo de fenómenos, para empezar que sea de noche, porque yo no sé si esto también, si sucede del día, se puede ver a simple vista.
Bueno, se han visto bólidos de día, uh-huh, lo que ocurre es que esos bólidos son ya muy brillantes, y cuando se suelen ver de día, esos bólidos, pues resulta que generalmente el bólido no suele quemarse por completo, ese trozo de roca es ya demasiado grande, no suele quemarse por completo e incluso llega a impactar en la superficie terrestre. Cuando uh-huh llega a impactar en la superficie terrestre, el fenómeno pasa de llamarse bólido a llamarse meteorito. Uh-huh. Meteorito es únicamente cuando llega a impactar en la superficie de la Tierra un trozo uh-huh de esta roca.
Claro, que es cuando hacen estos cráteres que son bastante más grandes de lo que uno puede suponer que es lo que lo ha producido, ¿no? Por ejemplo, si este trocito llega a impactar con la Tierra, ¿cómo hubiese sido el cráter?
Es que este trocito no llegaría a impactar con la Tierra, es demasiado pequeño y de hecho se desintegró completamente en la atmósfera de la Tierra. Luego depende de cómo de grandes sean los trozos que llegan a la atmósfera, pues claro, pueden llegar a no causar ningún cráter, sino a caer directamente en la superficie de la Tierra, o si son ya demasiado grandes, pues pueden producir un cráter, claro, pero eso ya provocaría daños locales bastante importantes, claro.
Uh-huh. Por último, ¿cómo se sabe, se nos ha dicho, iba a 95.000 kilómetros por hora, cómo se determina esto?
Pues con las observaciones que se realizan. Precisamente el proyecto que os he contado antes, el proyecto uh-huh SMART,
¿sí?,
pues tiene estaciones de detección, observatorios y puntos de registros de datos. Entonces, son unas cámaras que tienen un objetivo de ojo de pez, es decir, que cubre los 360 grados a su alrededor, y viendo la trayectoria y registrando fotográficamente el evento, pues bueno, se puede saber de dónde ha provenido y se puede saber también la velocidad uh-huh que llevaba. Uh-huh. Hay otra red también de seguimiento, que es la Red Española de Investigación sobre Bólidos y Meteoros, que utiliza el mismo tipo de método de observación, que es un montón de redes de observación con estas cámaras que están registrando 24 horas al día el cielo, y cuando se produce un bólido de estos, pues bueno, pueden determinar el brillo, la dirección, velocidad, etcétera. No es algo fácil, es decir, que no es que en un minuto ya sepas todo.
Claro.
Pero bueno, que investigando y viendo esos datos, pues puede llegar a determinar todas estas cosas.
Bueno, no es descartable que podamos ver otros fenómenos muy parecidos, puesto que ya nos dice que estamos en época, ¿no?
Bueno, no es descartable. Uh-huh. En cuestión de bólidos hay dos tipos de bólidos. Los bólidos esporádicos, es decir, uh-huh, que no pertenecen a ningún cometa, a ninguna lluvia de estrellas. Y luego los bólidos que sí pertenecen pues a un determinado cometa, que son restos de ese cometa, como ya os he uh-huh contado, que se desprenden. Sí. y que se pueden ver, pero cualquier noche pueden verse un bólido. Lo único que hay que tener la suerte de estar en el momento adecuado y mirando a la hora adecuada en el cielo, pero no es algo que sea tan infrecuente, ¿eh? Se pueden ver, lo que ocurre que claro, tienes que tener la suerte de poder verlo. Cuanto más mires al cielo, más probabilidad tendrás de ver un bólido.
César González, divulgador de astronomía del Planetario de Madrid, que me ha encantado hablar con usted porque lo he entendido todo.
Igualmente.
Se nota que es divulgador, lo hace divinamente.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Días de nuevo.
Buenos días, otra vez.
¿Suena esto?
Sí, suena fenomenal.
¿Qué es? Cuéntamelo.
Bueno, pues mira, te cuento. ¿Mm? Son Carmen Alvaredo, Paula Curto, ellas son alumnas de la Escuela de Música Creativa. Ellas tienen una banda que se llama Eco y son, como te decía, alumnas de una escuela que cumple 30 años. Que además lo celebra con este disco que tenemos encima de la mesa, Breaking Jazz. Es un trabajo colectivo hecho por nuestras invitadas y otros alumnos de la escuela. Pero es que además, para este 30 aniversario, la escuela pues ha recibido un gran regalo. Bueno, no es un regalo del todo, porque su trabajo les ha costado. Y es que tienen por fin... el permiso, la homologación para impartir los estudios de superiores de música de jazz. Esto es algo que solo se podía hacer hasta ahora en otras ciudades o en otros países. Aquellas personas que querían llevar pues unos estudios homologados oficiales tenían...
Aquí no les servía, ¿no?
Solo podían hacer clásica y si querían músicas contemporáneas debían marcharse de Madrid. Con lo cual es una gran noticia para la escuela, para Madrid también, porque vamos a recibir alumnos y vamos a celebrarlo.
Pues claro que sí. Pues mira, lo podemos empezar celebrando con Rubén Fornel, que es el jefe de estudios, ¿no? Hola, Rubén.
Hola, buenas. Hola.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Que decía Clara con mucha razón, dice, bueno, es un premio relativamente porque os lo habéis currado un montón.
Efectivamente, llevamos trabajando mucho tiempo en este reconocimiento que finalmente nos pone a la altura de ser un centro superior. Por fin hemos tenido el apoyo de la Comunidad de Madrid, que se ha mostrado totalmente abierta a recibir esta propuesta, porque no solo es la autorización para nosotros, sino que realmente cubrimos un hueco necesario en Madrid. Como comentabais, los alumnos tenían que marcharse fuera y nosotros hemos apostado por, además, incluir el bagaje de estos 30 años que tiene ya la escuela. Es decir, hemos creado un plan de estudios propio, que es finalmente el producto de también lo que nosotros hemos aprendido con los más de 10.000 alumnos que han pasado en estos 30 años por la escuela. Entonces, de esa forma tenemos nuestro nuevo itinerario en interpretación de jazz y música 20 actuales, que es una primera pieza de todo el puzzle que se va a conformar en el centro superior, porque el centro superior ya estamos trabajando en nuevas titulaciones de composición, másteres, de jazz, estamos trabajando también en una oferta de pedagogía, y realmente queremos que esto marque una diferencia, y ya la podemos ver a través de este plan de estudio, en qué se va a trabajar dentro de nuestro centro superior, porque nuestro centro superior tiene dos particularidades, al menos este nuevo itinerario que hemos creado. Por un lado, esta apertura estilística que hoy se está demandando, ¿verdad? Y por otro lado, las competencias que un músico actual necesita. Nosotros somos muy conscientes precisamente de esa necesidad de que el músico de hoy tiene que conocer y aprender muchas más cosas.
Claro, es muy importante esto que apuntas, porque en el mundo de la música clásica hay evidentemente salidas laborales, pero son unas. Ahora mismo hay un mercado de empleo también en las músicas contemporáneas. Y un futuro laboral también en enseñanzas que van más allá pues de la música clásica.
Bueno, 30 años del instituto. Tú no has sido jefe de estudio los últimos 30 años,
no,
Rubén.
No.
Esto es evidente. Y luego, es verdad, mucho trabajo por parte del instituto, pero luego, claro, es que tenéis unos alumnos.
Claro que
yo
sí.
No me creo que Carmen y Paula sean alumnas.
Pues fíjate, la verdad es que tenemos un nivel que cada día más alto.
No, claro, que ahí tenéis una ventaja.
Por supuesto. Desde luego hacemos un gran trabajo para consolidar un plan de estudios que ahora abarca toda la pirámide. Tenemos desde canto prenatal, es decir, puede venir ese bebé que todavía está en el vientre de su madre hasta acabar los estudios superiores.
Espera, ¿has dicho canto prenatal?
Canto prenatal, espérate. Carmen, tú ejercitaste el canto prenatal.
No, yo no.
Vaya,
no llega a eso. O sea, hubiera estado muy guay, la verdad.
Lleva mucho tiempo en la escuela, Carmen, pero no tanto como desde el vientre materno.
¿Cuántos años llevas tú en la escuela?
Pues yo llevo 9-10 años en la escuela.
9-10 años. ¿Y qué tal? ¿Bien?
Muy bien, muy
¿contenta?
Bien. Contenta, claro.
Bueno, sobre todo que no te has tenido que marchar fuera, porque aquí tenías esta posibilidad,
eso
¿no?
Es.
Que ahora además se convierte en algo, homologado, formal y perfecto, ¿no?
Sí, la verdad es que es algo a contemplar, a tener en cuenta.
Paula, ¿tú cuánto tiempo en la escuela?
Yo 5 años.
5 años. ¿Y cuántos años más se pueden estar?
Pues los que quieras.
A ver, acércate un poquito más, que tengo...
Los que quieras tú, no sé, o sea, puedes... Desde que eres pequeño puedes dar clases de música y movimiento hasta que te puedes sacar el título, hasta que eres
En vuestro caso, ¿lo elegisteis vosotras o fue un poco inducido por la familia? Porque veía que teníais cualidades y a lo mejor os dijeron, oye, venga, Carmen,
en mi caso, te
tienes que apuntar a algo.
En mi caso al principio me obligaron y a mí no me hizo nada de gracia y empecé a dar clases después del colegio, pero ahora ya es algo que, bueno, que es mi vida, ¿no? Entonces, pues...
¿Y en tu caso, Paula?
Yo vi una película que se llama Love Actually, en la que el niño pues toca la batería y le dije a mi madre, mamá, yo quiero tocar la batería.
Ajá.
Y al principio no estaba muy de acuerdo porque ya sabemos eso de que la batería es un instrumento de chicos, hace mucho ruido.
Ah, sí, sobre todo, fundamentalmente, lo del ruido es algo importante.
Hace mucho ruido, entonces me apuntó a comedia musical, pero terminé en la batería por cabezonía.
Porque era lo que a ti te llamaba. ¿Cuántos alumnos tenéis, Rubén?
Bueno, pues tenemos en nuestra sede de la calle La Palma unos 1.200 alumnos.
Madre mía.
Es decir, que, y además que, bueno, pues siempre estamos en nuestros límites de capacidad porque la demanda es cada vez mayor. Así que además, como nuestra pirámide sigue creciendo y ofrecemos una oferta más extensa cada vez, realmente el interés que se va generando, además la ubicación de la propia escuela, ¿no? Allí en Malasaña, como sabéis que estamos, realmente crea un entorno de convivencia muy, muy interesante.
Bueno, y además la Escuela de Música Creativa, desde hace muchos años, también gestiona las escuelas municipales.
Efectivamente, nosotros tenemos también ese trabajo que además aporta en este momento, gestionando todas las escuelas municipales, una unidad de criterio. Nosotros estamos asentados en un plan pedagógico para el que trabajamos, que realmente queremos que se traduzca no solo en nuestra sede de la calle La Palma, sino también en toda esta índole educativa en la que trabajamos. Por eso realmente hemos apostado por un plan de estudios que sea consolidado y que es el resultado de la experiencia de los profesores que tenemos destacados de todo el panorama.
Bueno, esto está muy bien. La teoría está perfecta. Ahora la práctica. Vayamos a la práctica. Carmen se ha traído una guitarra. Paula se ha traído un cajón, porque la de la batería era un poquito trabajoso.
Sí.
Es lo malo, ¿verdad? Que uno no puede ir con la batería de aquí para allá como Carmen va con la guitarra. Pero bueno, uno coge un cajón y divinamente. ¿Qué nos vais a tocar?
Pues vamos a tocar un tema de nuestra banda.
Venga,
de Eco. Que se llama Alive. Queríamos traducir el nombre al español, pero todavía no hemos encontrado ninguno apropiado y que nos guste. Y bueno, pues...
A ver cómo suena.
Y si estamos a tiempo de perder, dime qué harías tú. Desaparecer. Y si tu nombre en cualquier parte está, dime qué harías tú para acabar aquí y ahora. Tendrás excusas para olvidar y creo verte otra vez, pero mis ojos vuelven a romper. Contra la pared, tú empiezas a caer. Empiezo a caminar y vuelvo el rostro para ver rostro que para ya ver. No hay nada y nadie a quien temer. Todo duele menos que ayer. Tú empiezas a perder, y yo a resucitar. Valor para afrontar que siempre fuiste luz y oscuridad, de intentar asfixiar toda señal de mi debilidad, no dudar en vivir otro día más.
Pero qué no bien obligada por tu familia, compañera. Si es que esto no se podía perder. Y tú, Paula, pero qué voz más bonita. O sea, uno puede tocar la batería muy bien y luego cantar como un pez. O sea, ¿no? Digo yo. O sea, que además tenéis unas voces que empastan, pero de una manera muy bonita. Tenéis disco, por cierto.
Tenemos aquí un EP con tres temas, ¿no?
¿Uno de ellos es este?
No, este no está grabado todavía, este no está.
O sea, tenemos primicia.
Bien. Además.
Bueno, vale,
se puede escuchar en todos lados. Tenemos página web. Ecoband.es, Echoband.es y ahí... Sí. Tenéis todo el acceso a todo.
Bueno, y como estos todos, ¿no, Rubén? Quiero decir, calidad a tope, ¿no?
Desde luego, bueno, no tengo ninguna duda de que ellas serán, dentro de unos años las tendremos en el centro superior dando unas clases. Desde luego han pasado por música
si las pillan,
creativa.
Estarán por ahí de gira.
Y tenemos músicos destacadísimos, han pasado en estos 30 años gente como Santiago Auserón, como Miguel Río, incluso vino, ha venido a perfilar alguna, a especializarse con nosotros, y algunas bandas de actualidad también como Anaut, como Hintz, es decir, realmente tenemos tenemos también una cantera que son la realidad ya presente de la escena musical española.
Bueno, y este disco además no solamente está interpretado por los alumnos de la Escuela de Música Creativa, sino que ellos llevan a cabo, porque también hay formación para ello, todas las partes, las otras partes de la producción musical, producción, grabación,
o sea, que lo hacen
etcétera,
todo, ¿no?
etcétera. Todo lo han hecho ellos.
Uh-huh. ¿Qué es lo que más os gusta de la escuela, Carmen? ¿Te quiere decir si hablamos de asignaturas o de...?
No de asignaturas, como
parte del proceso creativo, ¿no?
Claro, sí. O sea, uh-huh. A mí lo que más me gusta es que se centran en cada alumno y en lo bueno que tienen y lo exprimen al máximo, ¿no?
Uh-huh.
No es como en el conservatorio, que te cortan un poquito las alas.
Claro. Y luego, Paula, que os da la oportunidad también de relacionaros entre vosotros, porque una sola puede dar clase con un profesor particular y dice, bueno, bien, ¿y ahora por dónde voy? ¿No?
Efectivamente, o sea, nosotros por ejemplo nos conocimos en una asignatura que se llama Combo, ya de esto hace 5 años, y desde ese día no nos separamos, o sea, en todos los proyectos que hemos tenido hemos estado juntas, y no sé, a mí me gusta también que te enseñan a trabajar en equipo, sobre todo en esa asignatura, que te enseñan a cómo arreglar una canción, a cómo hacerla a tu manera, te dan mucha libertad creativa. Y eso.
La idea es formarte como músico independiente.
¿A qué habría sido lo complicado, Rubén, supongo, elegir, ¿no?
Efectivamente.
¿A quién metemos en el disco y a quién no?
Precisamente para eso hay un concurso, porque nosotros no podemos albergar todos los temas, entonces ellos mismos concursan, porque lo importante de esto es que vean reflejado su actividad práctica, es decir, aunque el disco es un resultado en sí, lo importante es el proceso, y que en ese proceso aprendan qué confluye y qué sinergias tiene que crear en todo eso, porque ten en cuenta que en el disco participan casi 100 alumnos para toda la creación. Claro. Es decir, es su responsabilidad y esto ejerce también una presión en positivo para que tengan un nivel de autoexigencia muy grande con cada paso del proceso, desde la grabación, la producción, incluso la composición, todo lo hacen ellos para que realmente sientan que es su producto, lo han generado y sea una parte de ellos.
Bueno, ahora de cara a septiembre habrá muchas familias que estén planteándose si los pequeños, bueno, pues deberían quizá en el nuevo curso llevar a cabo unos estudios musicales. Esto puede convertirse incluso pues en el futuro laboral de, como decíamos. ¿Cómo se elige un instrumento o lo perfecto para cada chaval, para cada niño?
Bueno, realmente tienen que ir descubriéndolo. Nosotros podemos hacer una orientación en la cual podamos satisfacer lo primero que vemos con nuestro equipo pedagógico, pero ese camino lo van descubriendo los propios alumnos, y tenemos muchos casos que no solo cambian de instrumento, sino que añaden a su formación otro nuevo en el transcurso de los años con nosotros, porque realmente, como ellas mismas comentaban, nuestra pretensión es que tengan esa libertad tanto estilística, pero también que en todo momento estén dentro de un programa que les va a formar como músico total. Es decir, fundamentalmente no hay que tocar por qué solo un instrumento, ¿no? Si tienen muchas competencias y el músico, como nosotros mismos desde el otro lado estamos hoy, sabemos que vivir de la música conlleva conocer muchas más cosas.
Bueno, en el caso de Paula, por ejemplo, lo tenía clarísimo. Paula, percusión, yo no sé si Carmen lo tenía tan claro con la guitarra.
No, yo no lo tenía tan claro. De hecho, yo quería tocar la batería y acabé haciendo guitarra.
Bueno, pero ¿porque te gustó? ¿Porque notaste que tenías más facultades para la guitarra que para la batería?
Me parecía más apropiado para lo que yo quería hacer, que era pues esto, ¿no? O sea, componer, cantar.
Por cierto, ¿componéis las dos o componéis solo Carmen o solo Paula?
No, compone Carmen.
Compone Carmen y tú te añades.
En el grupo hacemos los arreglos y las adaptamos
lo que
tenemos, claro.
Oye, pues tenéis un futuro muy brillante por delante.
Muchísimas
seguro que
gracias.
Sí, eco, ¿no?
Eco.
Eco, que todo el mundo lo sepa, que suena así de bien. Hemos tenido una primicia.
Sí,
bien.
Claro que sí. Hay muchos otros trabajos en la página web, además de la Escuela de Música Creativa. Está este disco, se puede escuchar libremente, Breaking Jazz, que es un nuevo disco de una escuela que tiene esa titulación superior para el jazz y las músicas actuales. Es una muy buena noticia para tanta gente que busca otra formación.
Rubén, que tengáis muchísimas suerte con la escuela.
Muchas
iremos
gracias.
Siguiendo los pasos.
Muchas gracias.
¿De acuerdo? Y Carmen y Paula, vamos, ECO ahí lo tenemos apuntado, que vamos a seguir vuestra trayectoria.
Genial.
Que luego dice Rubén, que luego vengan al instituto, luego que os echen un lazo cuando andéis por ahí de gira mundial. Claro, pero en fin, yo creo que un poquito de agradecimiento a la escuela siempre, ¿no?
Siempre, sí, siempre.
Muy bien, ha sido un placer, de verdad, igualmente, tenernos con vosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Sergio Rodríguez, corre, que luego te quejas de que no tienes tiempo. Ya estás ahí remoloneando detrás de una columna. Vamos a resumir 5 horas de radio en 1 minuto y no llega y medio, y cuarto y en verso.
Hoy día de Santa Olga, que fue una princesa rusa un poco ilusa, y día de la población mundial que crece sin parar, e incluso hay relojes que miden esta forma de aumentar. Hemos escuchado todo lo que se dice del Circo Price. La gente de la carpa anda un poco harta, porque dicen que el ayuntamiento les hace el más difícil todavía, todo el día. En la consulta, cefaleas, jaquecas y dolores de cabeza con toda su crudeza, y también cosas buenas como los moluscos, gasterópodos, cefalópodos o bivalvos, a disfrutarlos, que en 100 años todos calvos. Pues un pulpo a feira o unos buenos mejillones, todo el mundo los acepta sin más discusiones, y Alcor Alcorcón experimentará un buen acelerón con un nuevo centro de automoción y otra motivación. Un profesor premiado nos ha visitado por sus proyectos de innovación, que no son ninguna chanza, sino pura enseñanza. Juan de Vicente Abad, de eso y de mucho más, ha sido capaz. Cosas de astronomía también hemos tenido, con un meteorito acelerado que casi nos ha asustado. También cosas de comer, cocina asturiana. Tomates al estilo Paco, un tipo con decisión que dice que cocina y que no hace fusión. Y sonidos de los mejores, los de Breaking Jazz, con Carmen, Paula y Rubén. Una música que está mucho más que bien, con la garantía de la Escuela de Música Creativa, que a todos nos motiva. Yo venía y ya me iba.
Pero bueno, te han sobrado 10 segundos. Pero esto que... Últimamente nos vamos relajando mucho. Rodríguez. Llega la 1 de la tarde y llega las noticias.